Buenos días. El mecenazgo protagonizado por Felipe II recoge tres aspectos sustanciales de la cultura renacentista: patrocinio, mecenazgo y coleccionismo. La gran obra del monasterio del Escorial fue la base que sustentó toda esta labor, puesto que proporcionó a múltiples artistas españoles y extranjeros la oportunidad de colaborar en tan sugestiva empresa. Dentro de su gran afición al coleccionismo, el rey prudente demostró especial preocupación por atesorar libros, manuscritos y objetos pertenecientes al mundo de la cultura y de la investigación científica. La idea de crear una biblioteca regia ya había sido proyectada por su padre, el emperador, a través del humanista Juan Pérez de Castro, que se encargaría posteriormente, ya en tiempos de Felipe II, de redactar el memorial sobre este proyecto. A partir de la fundación del monasterio, el rey quiso acometer la empresa de crear una biblioteca que pudiera equipararse a las más importantes de Europa. En ella, las colecciones de libros se complementarían con la exhibición de valiosos objetos de carácter científico y artístico y con cuadros y esculturas que representaran a sabios y hombres ilustres. Todo ello quedaría inserto dentro de un sugestivo programa decorativo de pintura al fresco con temas alusivos a las ciencias y a las artes. Según Gregorio Marañón, la biblioteca de una persona es también su fiel retrato, aseveración difícil de aplicar a la biblioteca laurentina y a Felipe II, pues al ser múltiples las personas que participaron en la localización de sus fondos, en algunos casos las adquisiciones pudieron responder más a las apetencias de los compradores que al personal gusto del monarca. Sin embargo, en donde sí se proyectó de forma más evidente la personalidad del rey, fue en su biblioteca privada que donó al monasterio en el año 1576, cuando contaba ya con más de 4.000 volúmenes, 2.000 de ellos manuscritos. La biblioteca escurialense, junto con la Vaticana, ocupa un lugar primordial en el mundo, tanto por la riqueza de su contenido como por la novedad que supuso su concepción arquitectónica. Durante las obras del monasterio, el proyecto de la biblioteca se va modificando paulatinamente, de tal manera que lo que en un principio iba a ser una biblioteca importante, pero integrada en la zona conventual, pasó después a tener un destacado protagonismo debido fundamentalmente a su privilegiada situación en el eje principal del edificio. El espacio arquitectónico destinado a ella es, después de la basílica, el más majestuoso del monasterio. Dos arcos resaltados con sus correspondientes pilastras dividen la sala en tres espacios. La disposición de las estanterías, alineadas y adosadas a los muros, supone una clara ruptura con el sistema de organización medieval para entrar de lleno en el concepto funcional moderno. El propio arquitecto del monasterio, Juan de Herrera, fue quien proyectó el rico mobiliario, elaborado con maderas nobles y siguiendo el estilo toscano. Desde el remate de las estanterías, toda la pared y la bóveda están pintadas al fresco con grandes composiciones alusivas a las artes y a las ciencias. Peregrín Tibaldi y sus colaboradores fueron los encargados de realizar esta labor pictórica previa selección temática del padre José de Sigüenza, el primer historiador del monasterio del Escorial. La bóveda está dividida en 7 compartimentos, en donde se representan historias relacionadas con cada una de las artes. Los 2 arcos de los testeros se reservaron para las 2 ciencias principales, filosofía y teología. El interés por las ciencias de la naturaleza y geográficas se desarrolló ampliamente en la corte de Felipe II, continuando la trayectoria del emperador, gran protector de la labor científica. En la biblioteca, como ya se ha indicado, se reunió una interesante colección de objetos científicos, tales como globos terráqueos, cartas, mapas, astrolabios, puesto que, respondiendo al sentir humanista de la época, debía de ser además museo y laboratorio científico. El núcleo principal lo constituían los 4.000 ejemplares que componían la propia biblioteca del rey. A ella se fueron añadiendo múltiples donaciones y adquisiciones. De todas las colecciones privadas adquiridas por Felipe II, La más sobresaliente fue la de don Diego Hurtado de Mendoza, el célebre humanista que fue embajador en Italia, considerada una de las más prestigiosas en la España del siglo XVI. Estaba formada por unos 2.000 ejemplares, entre manuscritos, impresos y grabados, en muy buena parte adquiridos en Venecia. Fue donada a Felipe II mediante testamento e incorporada a El Escorial en junio de 1576. Otros importantes lotes procedían de la Capilla Real de Granada y de bibliotecas privadas como la de Francisco de Rojas, del secretario real Gonzalo Pérez y de Benito Arias Montano, entre otras. A estos hay que sumar las obras que fueron adquiridas a través de emisarios y embajadores del rey. Todas estas entregas se colocaron provisionalmente en la sala que después sirvió de dormitorio de novicios. En 1577 se trasladaron a la llamada Biblioteca Alta hasta que por fin fueron instaladas en su recinto definitivo al concluir en 1593 las obras de la Gran Sala. Un destacado grupo de intelectuales y artistas españoles asesoraban al monarca en la selección y adquisición de libros y manuscritos, y también colaboraron en esta tarea los embajadores de las distintas cortes europeas y los gobernadores en tierras americanas. A Flandes fue enviado Benito Arias Montano, el gran humanista y polígrafo, cuya figura está inseparablemente unida a la famosa biblioteca. En 1577 catalogó y clasificó los fondos reunidos por esas fechas, por lo que puede ser considerado el primer bibliotecario del Escorial. Ya en diciembre de 1568, Felipe II escribía a su embajador en Francia, Francés de Álava, y le decía, entre otras cosas:
«Huelgo que tengáis buena inteligencia con el doctor Arias Montano sobre lo que toca a los libros que se han de ir recogiendo para mi monasterio de San Lorenzo, y que esto lo hagáis por medio de persona que lo entienda también como el padre Maldonado, al cual diréis de mi parte que me hará muy agradable servicio con el cuidado y diligencia que en esto pusiere, por ser una de las más principales cosas que yo allí querría dejar, y así lo encargaréis que le tenga con esto mucha cuenta y mucha correspondencia con el dicho Arias Montano, pues siendo ambos doctos y materia tan propia de su profesión, tengo por cierto harán esto muy acertadamente».
Otros colaboradores del rey en la tarea recopiladora de libros fueron el historiador y humanista Ambrosio de Morales, el padre José de Sigüenza y el secretario de Felipe II, Gonzalo Pérez. El fondo latino es, sin lugar a dudas, el más destacado, ya que los códices son muy superiores a los de las demás secciones, tanto desde el punto de vista cuantitativo como por su valor literario y artístico. Entre estos destacan el Códice Áureo, el Emilianense y el Beato de Liébana, todos ellos visigóticos. Asimismo, enriquecen esta notable colección varios ejemplares de códices raros y antiguos de autores clásicos, como Virgilio, Tito Livio, Horacio, Plinio, la numerosa serie de libros de horas iluminados, los manuscritos jurídicos y otros muchos más. De los 1.500 códices existentes, una buena parte son miniados y otros tienen un gran valor debido sobre todo a su antigüedad. Entre los numerosos impresos son muy abundantes los incunables, raros y los ilustrados con bellos grabados. La sección de códices griegos llegó a ser una de las mejores de Europa. La primera colección de manuscritos griegos que pasó a formar parte de la biblioteca fue la del propio rey Felipe II. Más tarde ingresaron ejemplares procedentes de distintas colecciones, destacando de forma muy especial la citada de don Diego Hurtado de Mendoza. Asimismo, la colección de manuscritos árabes, cuyo mayor impulsor fue Arias Montano, alcanzó renombre universal. Una vez más, la biblioteca del humanista Diego Hurtado de Mendoza fue la que incrementó de forma más destacada la colección real, aportando 300 manuscritos de singular valor. A finales del siglo XVI eran más de 500 los códices árabes que poseía la colección, número que la situaba a la cabeza de todas las bibliotecas europeas. cuanto a los manuscritos en lengua vulgar, fueron también uno de los principales objetivos en las adquisiciones del rey. Algunos son únicos o raros por su antigüedad y todos ellos tienen un gran valor. Hay que mencionar obligadamente, entre otras joyas literarias, las obras de Alfonso X el Sabio, dos códices de la montería de Alfonso XI y el libro de Calila Edina con dibujos a pluma. Por su valor documental son de especial importancia los 25 códices de las Cortes de Castilla. La colección de Biblias medievales romanciadas es de destacar por su interés en el campo de la lingüística y desde un punto de vista científico las famosas Relaciones de los Pueblos de España, obra de Juan Pérez de Castro, admirable empresa cometida por Felipe II, que le acredita como precursor de la estadística demográfica y económica moderna. Hay que recordar también el libro de Saber de la Astronomía, ilustrado por Juan de Herrera. No podemos olvidar en esta relación la extraordinaria colección escurialense de libros impresos antiguos, especialmente las ediciones incunables, que, como es sabido, son las que se hicieron desde la invención de la imprenta hasta el año 1500. Buena parte de estos impresos son ediciones latinas, aunque también hay incunables españoles, franceses, italianos, griegos y hebreos. Con frecuencia son de pergamino, con páginas orladas y a veces también miniadas. Es interesante recordar la importancia de las encuadernaciones que enriquecen buena parte de estos libros. En 1575, Felipe II fundó en el Escorial el Obrador de Encuadernación para cubrir las necesidades de la biblioteca del monasterio, ya que muchos ejemplares requerían ser encuadernados y restaurados. Después del reinado de Felipe II, los demás monarcas de la Casa de Austria continuaron incrementando los fondos de la biblioteca, especialmente durante el reinado de Felipe IV. Con el paso de los años, la biblioteca sufrió desgraciados accidentes que fueron mermando sus colecciones. Se pueden citar, a modo de ejemplo, el terrible incendio del año 1671 que destruyó más de 4.000 manuscritos y muchos impresos y las graves secuelas que dejó la invasión napoleónica. En el año 1810, sus fondos fueron incorporados a la Biblioteca Nacional de Madrid, entonces Biblioteca Real. Al volver al monasterio 4 años más tarde, los frailes jerónimos reclamaron la devolución de todo lo que se habían llevado a Madrid y Fernando VII ordenó su vuelta a San Lorenzo. En junio de 1885, la Orden de los Agustinos se hacía cargo del monasterio. Aunque la actual biblioteca escurialense se distingue, como ya se ha señalado, más por la calidad de sus fondos que por su cantidad, estos ascienden en la actualidad a 45.000 impresos y unos 5.000 manuscritos, en árabe, latín, castellano, griego y otras lenguas hispánicas y extranjeras. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo programa.